Hagamos defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Kalina Quiroz, le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que se quede con nosotros los próximos 30 minutos para que sigamos compartiendo información sobre las próximas elecciones municipales.
Muy buenos días, les habla Federico Monge. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aprovechamos para agradecer a todo el equipo de las radios UCR, ya que este programa es posible por su valiosa colaboración. Desde el primer programa de este año, hemos estado conversando sobre el proceso de elecciones municipales 2016. Y el día de hoy, a menos de una semana del esperado domingo 7 de febrero, no es la excepción. Como hemos insistido, instamos a emitir un voto informado y con ello alimentamos este sistema democrático del cual nos sentimos tan orgullosos y orgullosas.
En el programa de hoy hablaremos de las personas adultas mayores frente a las elecciones municipales. Deseamos preguntarle a usted, ¿es una persona adulta mayor? Si es una persona adulta mayor o tiene una persona adulta mayor en su casa y quiere ir a votar, pues queremos recordarle que todas las personas tienen derecho a votar en el recinto electoral de forma secreta y directa. A las personas adultas mayores que por algún motivo se les haga imposible o difícil emitir el voto a solas en el recinto secreto, podrá optar por el voto público o el voto asistido.
Exactamente, Kalina. Nos parece muy importante conocer estas dos alternativas para ejercer el derecho al sufragio. Como dijiste, si la persona tiene alguna dificultad para entrar al recinto electoral. En el voto público, que esta es una de las modalidades, la persona electora manifestará ante quienes integran la Junta Receptora de Votos su intención de votar públicamente. Es decir, es importante avisar que quiero hacer el voto público, de forma tal que la persona en el cargo de la presidencia de la Junta marque las papeletas conforme se lo indique esta persona electora. Esta es una de las modalidades. Se llama voto público. En el voto asistido, que es la otra modalidad, la persona electora ingresará al recinto secreto en compañía de una persona de su confianza para que le ayude a ejercer el voto marcando la opción que le indique la persona electora. Esta persona acompañante, es importante decirlo, debe ser costarricense, mayor de edad y portar su cédula de identidad en buen estado y al día.
Así es que la oportunidad de elegir a nuestros representantes municipales es para todas y todos. La participación en las urnas es una gran oportunidad, aprovechémosla. También hemos insistido en estos programas en que el voto es solo una de las manifestaciones de participación, no solo participando cuando acudo a las urnas. Más allá de emitir el voto, la participación ciudadana ocurre todos los días. Por ejemplo, cuando me involucro en los consejos municipales y le sigo el pulso al trabajo de las personas que fueron electas. Ocurre cuando padres y madres de familia se preocupan por las condiciones en que iniciará el curso lectivo para sus hijos e hijas. Y también la participación ciudadana sucede cuando me reúno con mis vecinos para buscar soluciones a problemas comunes, cuando se unen voluntades para buscar un mejor futuro, aprovechando las coyunturas del presente.
Y esto es participación ciudadana, precisamente. Pues resulta que las personas adultas mayores también se reúnen para resolver problemas comunes y para hacer propuestas, no solo para criticar, también para hacer propuestas. Y es que esta coyuntura de elecciones municipales fue aprovechada por un grupo de ciudadanos y ciudadanas para enviar un mensaje a los futuros gobiernos locales. Esto si quedan electos y electas en el periodo 2016-2019, particularmente respecto a las necesidades que enfrentan las personas adultas mayores en nuestro país. Este grupo emitió semanas atrás un pronunciamiento en que instan a los candidatas y a las candidatos aspirantes al gobierno municipal a incorporar en sus agendas de trabajo aspectos relacionados con las personas adultas mayores, que muchas veces se olvidan, tanto en la campaña como en la gestión municipal. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus retos? Específicamente en su cantón. y que estos deberían ser garantizados según las leyes. Y para esto nos acompaña el día de hoy el señor Olmedo Castro, quien viene en representación de este grupo de ciudadanos y ciudadanas, el cual se llama Foro Permanente de Análisis y Propuestas de las Políticas Públicas en Materia de Vejez, Envejecimiento y Personas Adultas Mayores. Muchísimas gracias, es un honor, don Olmedo, de contar con usted en este programa.
Muchas gracias por invitarme y desde luego muy interesado en estas elecciones, sobre todo para que se piense en los adultos mayores. Somos en este país en este momento 400,000 adultos mayores. En 10 años vamos a ser 1,000,000 de adultos mayores y yo creo que ya es tiempo de que tanto las municipalidades como el gobierno central emitan políticas que beneficien a este sector de población cada día más creciente y con miles de necesidades que no han sido realmente adecuadamente tratadas.
Muchas gracias, don Olmedo. En realidad, una interesante iniciativa a puertas de unas elecciones municipales. Pero antes de conocer más el fondo del pronunciamiento que ustedes hicieron, nos gustaría conocer sobre este foro, que las personas que nos escuchan sepan qué es, qué hace el Foro de Personas Adultas Mayores.
Este foro, en realidad, involucra a una serie de organizaciones de adultos mayores de todas partes del país y estamos conformados también por algunas instituciones del Estado como la Defensoría, como el INAH, que asisten y nos ayudan, pero la representación es de las diferentes organizaciones de adultos mayores, inclusive de la sociedad civil. En este momento yo estoy representando a la sociedad civil y no a ninguna organización en particular. Entonces es un foro multidisciplinario donde acudimos nosotros por mes a analizar los diferentes problemas que tienen los adultos mayores y a tratar de hacer propuestas y ver cómo podemos mejorar la situación de los adultos mayores. De ahí el manifiesto este que hicimos a todos los candidatos de las municipalidades para que en esta oportunidad piensen en los adultos mayores.
Una muy interesante iniciativa y qué dicha que hay personas adultas mayores que se organizan, como decíamos al principio, para participar, no solo emitiendo un voto, sino también participar comentando, analizando, discutiendo los problemas que hay en común y haciendo propuestas. Y este pronunciamiento que ustedes hacen es precisamente un listado de propuestas concretas que responden a sus necesidades. Y como bien lo decía don Olmedo, en este momento hay muchos adultos mayores, pero conforme pase el tiempo van a ser muchísimo más según las proyecciones demográficas que tenemos en el país. Ya según datos del INEC, en Costa Rica se apunta que en los próximos 40 años la población de personas adultas mayores aumentará de 316,000 en el 2012, que era lo que había, a más de 1,000,000 en el 2050. Y como bien planteado don Olmedo, nos estamos preocupando por esto, y no solo preocupando, sino ocupándonos de esta gran realidad. Definitivamente nuestros gobiernos locales deben tomar en cuenta estas realidades, tomar en cuenta que la proyección demográfica apunta a que una población que va a requerir, no solo en el futuro, sino también ahora, en el presente, apoyo, es la población adulta mayor, y las municipalidades tienen que ver precisamente con esto, con el desarrollo de nuestras comunidades. Don Olmedo, esto definitivamente tiene que ver con presupuesto, ¿verdad? Tiene que ver en cómo se planifica, cómo se toman decisiones con respecto al presupuesto y, como decía anteriormente, no solamente pensando en el futuro, cuando seamos ya más de 1,000,000 de adultos mayores, no, las personas adultas mayores en el presente. ¿Cómo pensar en presupuesto para estas realidades?
Bueno, en realidad, ustedes son testigos de que año tras año las municipalidades reportan sobrantes, superávit, o sea, uso ineficiente de los recursos. Entonces, realmente no hay falta de presupuesto. Lo que hace falta es emplearlo debidamente y utilizarlo, porque nada hacemos con que tenga superávit. Lo que necesitamos es que las comunidades mejoren en todos los aspectos. Y en este aspecto de los adultos mayores, nosotros fundamentalmente queremos que todas las municipalidades tengan un departamento de adultos mayores. Eso va a permitir que cada comunidad pueda atender debidamente las necesidades tan diferentes que tienen los adultos mayores en salud, en ejercicio, en terapia física, el problema de infraestructura, las aceras, los huecos, el transporte público, una serie de necesidades que tienen los adultos mayores y que a veces en cada comunidad no tienen a dónde acudir. Por eso creemos que si cada municipalidad, como ya alguna lo tienen, tiene un departamento para atender a los adultos mayores, la situación puede mejorar sustancialmente.
Una gran responsabilidad, la de las personas que aspiran por la alcaldía y otros puestos municipales, pero también una gran responsabilidad para quienes tenemos la oportunidad de elegir, don Olmedo. El Foro Permanente de Personas Adultas Mayores hace un llamado para que se respeten sus derechos, y sobre esto seguimos conversando en su programa Hagamos Defensoría. En este momento vamos a hacer una breve pausa en el programa y quédese con nosotros, en unos instantes regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Porque usted y su comunidad son importantes. Comunidad 870. Un espacio para conocer los temas del país y de su comunidad. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en la 870 UCR.
Yo voto porque quiero que arreglen las calles y las aceras.
Yo voto porque quiero que mi comunidad tenga un programa de reciclaje.
Yo voto porque quiero que en la escuela los chiquillos tengan computadoras con internet.
Su municipalidad importa. Vote en las elecciones municipales el 7 de febrero de 2016 por alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes, porque su municipalidad importa. Tribunal Supremo de Elecciones.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos hablando de cara a las elecciones municipales que vivirá el país este domingo 7 de febrero, es decir, el próximo domingo, a menos de una semana, así como del llamado que hacen las personas adultas mayores a los futuros gobiernos locales del periodo 2016-2019. Nos acompaña en el programa el día de hoy don Olmedo Castro, quien viene en representación de este grupo de ciudadanos y ciudadanas, el cual se llama Foro Permanente de Análisis y Propuestas de las Políticas Públicas en Materia de Vejez, Envejecimiento y Personas Adultas Mayores, ya que hablábamos en el programa, y don Olmedo nos recuerda, que son en este momento ya casi 400,000 personas adultas mayores. Se proyectan que llegaremos a 1,000,000 de personas adultas mayores, mientras las poblaciones más jóvenes más bien estarían disminuyendo la cantidad, y en esto hablamos de que hay que preocuparse, hay que visibilizar las prioridades que tiene el país, y esta es definitivamente una de las prioridades.
La iniciativa de este foro ciudadano apunta a exhortar a quienes aspiran por puestos de elección popular a comprometerse con las necesidades de la población adulta mayor. El pronunciamiento me hace un listado de 9 puntos muy concretos. Voy a dar yo un ejemplo, tal vez de los que venían por ahí, es el fomento de la participación activa de las personas adultas mayores y la sociedad civil del cantón para la creación de alternativas de atención dirigidas a esta población. Se señala en el pronunciamiento que esto debería incluir un programa u oficina de atención específica para personas adultas mayores dentro de la estructura municipal. Tal vez, don Medo, si hablamos un poquito de este o alguna otra que usted quisiera profundizar.
Sí, cómo no. En realidad, a nosotros nos interesa mucho la situación de los adultos mayores, dado la situación que tienen ahora en sus casas, donde los matrimonios, los dos trabajan, donde ya no hay personas que cuiden a los adultos mayores, se quedan solos, no tienen ni con quién conversar. Entonces, creemos que existen una serie de locales en todas las comunidades que se usan una vez para el mes, digamos centros comunales y ese tipo de salones, que podrían utilizarse para que los adultos mayores todos los días puedan asistir, reunirse con otros adultos mayores, hacer ejercicio, hacer terapia mental, en fin, diferentes actividades que les permitan compartir con otros adultos mayores y pasar el día en compañía de otras personas con quienes puedan conversar. Para eso, desde luego, que está el problema presupuestario, pero creemos nosotros que con esta situación que yo les señalaba, que las municipalidades tienen superávit, perfectamente pueden destinar parte de los recursos a los adultos mayores. Y yo creo que también habría gente que podría pagar, porque se trata de darles un refrigerio, un almuerzo, y que en la tarde vuelvan a sus casas. Si mucha gente puede compartir y apoyar eso, lógicamente esto sería de gran beneficio. ¿Y quién mejor que las municipalidades, que conocen mejor cada comunidad donde existen gran cantidad de personas adultas mayores solas que no tienen con quién compartir? Esa necesidad debe cubrirse por parte de las municipalidades.
Claro, la municipalidad como gobierno local está llamada a articular las acciones entre las instituciones en un cantón. Y muchas veces sabemos que hay programas que trabajan como por aparte y no respondiendo necesariamente las prioridades que tiene el cantón. En esto el llamado que hace este foro de personas adultas mayores es que no olviden a las personas adultas mayores en la planificación del presupuesto. En iniciativas que tienen que ver con precisamente articular acciones, es decir, que se pongan de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo, pues entonces sumamos presupuestos, sumamos voluntades. Pero también se habla de programas de atención integral que requieren las personas adultas mayores, la accesibilidad para garantizar entornos seguros y favorables, que a veces se habla que esto es para personas con discapacidad, sí, muy importante, pero también beneficia a personas adultas mayores que de repente las aceras accesibles también les son de gran beneficio, los parques accesibles también les son de gran beneficio, ¿verdad? Así como también servicios orientados para prevenir el abuso, el maltrato y el abandono de esta población. Hablan ustedes en este pronunciamiento con respecto al tema de la violencia.
Así es, este es un tema realmente muy importante porque los adultos mayores realmente en nuestro país sufren de ese tipo de violencia doméstica, no solamente a veces es física, sino que a veces es psicológica y sobre todo a veces del abandono en que se tienen a las personas adultas mayores. Todo esto le crea al adulto mayor una serie de problemas para poder subsistir adecuadamente dentro de la sociedad. Por eso creemos que es muy importante que los adultos mayores tengan una posibilidad de compartir, de estar en armonía con otros adultos mayores, de salir de sus casas, de no quedarse encerrados solos, y realmente inclusive pueden generar proyectos que puedan ayudar a la comunidad. Realmente es el sector de población que más crece en este país. Ustedes saben que ya la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces, hay más adultos mayores cada día que nacimientos. Entonces, es necesario que se piense en este sector de población, y estamos hablando de 65 años o más. En otros países es 60 años. Si metemos 60 años, lógicamente que la cantidad de población se incrementa, sobre todo la gente de campo, que ya 60 años ya son adultos mayores por sus actividades, ¿verdad? Entonces, es necesario realmente, digamos, esa organización para que los adultos mayores puedan compartir y puedan inclusive hacer proyectos y ver cómo se mejoran las comunidades.
Don Olmedo, y en esto es muy importante tomar en cuenta las necesidades de las personas adultas mayores, preguntarles a ustedes qué es lo que necesitan. Y la propuesta va un poco orientada a esto, es ustedes diciendo qué es lo que necesitan. Cuando hablan de diferentes manifestaciones de violencia, ¿verdad? Que puede ser física, de golpes, patadas, jalones de pelo, empujones, violencia psicológica, que son gritos, ¿verdad? Que son hacer sentir mal.
Que no los dejan hablar.
No los dejan hablar, por ejemplo, o no los dejan opinar y toman decisiones por ellos. Así como también violencia de abandono, ¿verdad? Que los dejan abandonados. Hemos escuchado en las noticias que los familiares se cambian el nombre, los dejan en un hospital y después nadie sabe, ¿verdad? ¿Quién puede responder? También se habla de violencia patrimonial, y esta es el patrimonio, es decir, la platica de los adultos mayores, las propiedades de los adultos mayores. ¿Qué está pasando con esto? ¿Y a dónde pueden acudir las personas adultas mayores en este momento?
Bueno, realmente yo también estoy en la Junta de Salud del Blanco Cervantes. Ahí en el Blanco Cervantes, lo que usted señalaba, en oportunidades como Semana Santa y como fin de año, dejan a las personas ahí, dan direcciones falsas y después el hospital tiene que ver a dónde puede ubicar a esas personas adultas mayores, que es una barbaridad, un abandono terrible en que dejan a personas mayores. Entonces, realmente esas situaciones de abandono y de maltrato deben de tratar de eliminarse en este país. Nosotros inclusive en el hospital no se permite que abogados lleguen a conseguir firmas de las personas mayores. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ya una persona está enferma y todo, llegan a sacarle la firma para quitarle sus propiedades. Así es que en ese sentido yo creo que Conapán tiene un departamento y pueden acudir a Conapán, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, para la defensa de su patrimonio, porque de lo contrario, lógicamente que las personas no tienen prioridad de quién dejarle sus propiedades, sino que se ven maltratadas y le traspasan los bienes a personas que no son las que ellas deseaban heredarle, ¿verdad?
Okay. Don Olmedo, se nos acaba el tiempo, pero no queremos despedirnos, entonces sin antes hacer un llamado a participar en estas elecciones municipales. Que las personas que nos escuchan sepan que la municipalidad va más allá de arreglar las carreteras, de que no tengamos huecos, va más allá de la infraestructura vial, que es la que todos relacionamos, ¿verdad? Porque las municipalidades tienen que comprometerse con todas las poblaciones, incluida la población adulta mayor. Entonces, hacer usted un llamado para que vayamos a votar también. Es importante que todas las personas participemos.
Sí, desde luego que es muy importante que las personas vayan a votar, porque es lo que se dice, si uno no vota, entonces deja en manos de los demás que hagan las cosas. Yo creo que también es importante que los adultos mayores que conocen a los candidatos y candidatas a los diferentes puestos les hablen y les hagan ver la necesidad de que piensen en los adultos mayores y que nosotros vamos a votar en la esperanza de que todas las personas que vayan a ocupar puestos municipales piensen en ese estrato de la población. No es que solo piensen en eso, ¿no? Que nos tomen en cuenta, porque la verdad es que la población adulta mayor ha estado olvidada en este país y ya ahora sí requiere una atención especial, porque va a llegar un momento en que vamos a ser demasiados adultos mayores y no existen realmente políticas adecuadas para atender ese estrato de población.
Claro. Y don Olmedo, en esta oportunidad tan importante que tenemos este domingo de elegir a las personas que van a estar en la municipalidad. Hablamos de alcaldes, vicealcaldesas, hablamos de síndicos, regidores y en algunos lugares intendentes. Todo esto es muy nuevo, ¿verdad? En realidad siempre han sido puestos que se eligen casi que a dedo y tal vez, don Olmedo, desde su experiencia, porque es importante ir a votar. Hay gente que está diciendo, ¿y para qué? ¿Qué pereza levantarme? Usted, de su experiencia, de su vivencia, si nos puede motivar un poco, ¿cómo era antes la elección? ¿Cómo era antes la elección de representantes?
Bueno, realmente en Costa Rica es un país favorecido porque tenemos la posibilidad de ir a votar sin ninguna coacción, sin que existan aquí en este país formas de sufragio donde se trata de que las personas se vean afectadas en su voto. Aquí tenemos esa posibilidad, hay que aceptarla, es una democracia y la única forma en que podemos conseguir las cosas que nosotros queremos es yendo a votar para poder exigir a las personas que ocupan esos puestos que tengan un programa, que cumplan con lo que han dicho y estar pendiente de toda la labor que se hace en cada municipalidad. El que no vota, entonces realmente se siente que no es parte de su comunidad. Es necesario que las personas tengan esa conciencia, que se sientan partícipes y sobre todo que es su comunidad, su municipalidad, el entorno que los rodea. Entonces es muy importante que se sientan comprometidos y vayan a votar para poder después exigir que se cumplan con las promesas.
Y eso es importantísimo, la posibilidad no solamente de emitir un voto, eso no termina ahí, ¿verdad?
Exacto.
Y para el foro va a ser muy importante exigir, porque ustedes ya dijeron antes de la elección cuáles eran sus necesidades. Sin lugar a dudas, el foro le va a dar seguimiento después de las elecciones, don Olmedo.
Exactamente. Nosotros vamos a estar muy pendientes y tenemos personas y organizaciones en todo el país y vamos a darle seguimiento a todas nuestras propuestas para ver que efectivamente sean reales.
Y si las personas que nos escuchan están interesadas en tener más información sobre el foro, ¿dónde pueden acceder a información? Por ejemplo, el pronunciamiento, si está colocado en alguna red social o en alguna página.
Sí, está en una red social que maneja la señorita Nayansi en Ajeco, pero nosotros tenemos una página web y tenemos acceso también al sistema de computación. Entonces, Sin embargo, yo no tengo aquí el dato exacto para decírselos, pero sí, en las redes sociales nosotros tenemos una participación y estamos informando permanentemente de las labores que hacemos en el foro.
Okay. AGECO es quien está de alguna manera dando ese apoyo.
AGECO es la secretaría, es la que nos respalda. El foro no es de AGECO, es un foro multipersonal de diferentes organizaciones, pero tenemos la bendición de que AGECO nos ha dado, digamos, un apoyo secretarial que es importantísimo porque de lo contrario es muy difícil poder realizar la labor.
Claro, entonces ya lo saben, si quieren más información con respecto a esta iniciativa del Foro de Personas Adultos Mayores, pueden revisar en AGECO, ¿verdad? Ahí hay los teléfonos, el página web, o si gustan también revisar el pronunciamiento completo que habla de estos 9 puntos centrales. El día de hoy hemos comentado algunos de ellos y en realidad celebramos que hayan personas que se reúnan, como decíamos, no solamente a discutir problemas, sino también a proponer soluciones, a hacer un llamado y, como lo dijimos, no solamente a ir a votar, sino también a darle seguimiento a estos compromisos que las personas que están poniendo su nombre para llegar a la municipalidad puedan cumplir. Don Olmedo, en realidad un gran placer conversar con usted, conversar con una persona que forma parte de esta iniciativa y que en realidad se han puesto la camiseta para decir: tenemos necesidades particulares y requerimos una atención, por tanto, que vaya orientada a nuestras necesidades, a lo que hemos identificado es prioritario para nosotros y además haciendo propuestas concretas en donde el gobierno local tiene la obligación, no es un favor el que está haciendo, tiene la obligación también porque, como ustedes lo señalaron en el pronunciamiento, hay legislación internacional y nacional que deben cumplir y que a veces se olvida.
Sí, un mensaje tal vez para despedirse, don Olmedo.
Muchas gracias, realmente les agradezco mucho la oportunidad. Y desde luego que así como las municipalidades tienen una atención ahora para los jóvenes y para las mujeres, también creemos que es necesario que exista una atención para los adultos mayores. Hay que recordar que todos los días envejecemos y esta vida es un soplo. Uno ahora está joven relativamente, pero en un momento ya es adulto mayor. Así es que hay que pensar en el futuro, cada día somos más y necesitamos realmente que los gobiernos locales vuelvan los ojos a los adultos mayores e implementen las medidas necesarias para que la vida de las personas adultas mayores en cada comunidad sea cada día mejor.
Bueno, un llamado de suma importancia, don Olmedo, y en realidad no solamente a las personas adultas mayores, sino a las personas jóvenes, que en algún momento también, si Dios lo tiene a bien, llegarán a ser también adultos mayores. Envejecemos todos los días. Interesante mensaje para reflexionar también con respecto a nuestra obligación de hacer algo ahora, no solamente por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. Con esto, don Olmedo, y esta reflexión de un llamado a acercarse a las urnas este próximo domingo 7 de febrero, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a usted que nos escucha desde su hogar por ser parte de este programa. Esperamos haberles llevado información importante, de interés, de utilidad para ustedes, para su familia y para su comunidad. No olvide que la participación democrática no solamente es ir a votar, es informarse, es participar en este tipo de espacios, exigir también con respecto a las promesas que se han hecho en campaña. Y en todo esto, el asunto no termina con el voto. Muchísimas gracias, don Olmedo, por acompañarnos.
Con todo gusto.
Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero en controles, José Navarro. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese en su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Y como cada lunes, se despide Kalina Quiroz
y Federico Monge.
Les esperamos el próximo lunes. Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.